semana, después de casi 4 años, han empezado a retirarse algunos de los contenedores metálicos en los que todavía vivían vecinos de La Palma. Vecinos que perdieron su casa por el volcán. Y decir que se han empezado a retirar algunos de estos contenedores vivienda deja claro que hay otros que no se pueden retirar. ¿Por qué? Pues porque sigue viviendo gente, sí. En los llanos de Aridane y El Paso todavía hay vecinos a los que la lava sepultó su casa y que siguen durmiendo en un contenedor metálico. ¿Quiénes son? Pues hay dos tipos de familias. Las que 4 años después no han cobrado aún la ayuda por la casa que perdieron. 4 años después, sobre todo en este caso por problemas burocráticos. Y después están las familias que ya lo han cobrado pero no les llega. No es suficiente para comprar una casa que sustituya a la que perdieron. Y tiene que ser cierto esto que dicen, porque no creo que haya familias viviendo por gusto en un contenedor metálico. 50 metros cuadrados, que después de 3 meses empezaron a oxidarse. De hecho, una de las asociaciones de afectados por el volcán de La Palma encargó un informe técnico sobre estas casas provisionales y llegaron a la conclusión de que no cumplían con los requisitos mínimos de habitabilidad. Pues 4 años llevan allí. Pero es que si miras a los afectados por la Dana de Valencia, ves que el panorama no es mucho mejor. Según publica The Objective, el gobierno solo ha repartido el 37% de las ayudas que anunció a bombo y platillo después del desastre, después de la Dana. Fíjate, anunció Pedro Sánchez más de 16.000 millones de euros en ayudas y solo se han entregado 6.000. Además de estos 6.000, más de la mitad han sido cubiertos por el Consorcio de Compensación de Seguros, un organismo que depende del Ministerio de Economía, pero que se nutre de recursos pagados por todos los que tienen contratada una póliza. Además, de todas las ayudas anunciadas por el gobierno de Sánchez para la Dana, el 35% son créditos ICO, es decir, que pides el dinero pero tienes que devolverlo después, como pasó con muchas ayudas también en la pandemia, y eso es un golpe. Cuando hablas con autónomos, con gente que tiene negocios pequeños, te das cuenta de que muchas veces esto no es tan sencillo como pedir un préstamo, porque cuando se cumple el plazo, siguen ahogados. Si anuncias una ayuda, pues te esperas una ayuda, no un préstamo, por mucho que sea sin intereses, porque si la Dana, o el incendio, o el volcán te ha arrasado el negocio, todo ese dinero de la reforma no lo recuperas. Porque después de estar cerrado durante varias semanas o meses, el agujero es tan grande que el dinero que ingresas sencillamente va para vivir. Bueno, pues el gobierno ha anunciado que ya prepara un paquete de ayudas para los afectados por los incendios ahora. Además de agilizar, también dice Sánchez, los trámites para declarar esas zonas como catastróficas. Es cierto que lo son, ¿eh? Si recorres esa ruta negra de los incendios, te das cuenta de que son catastróficas. 400.000 hectáreas arrasadas este año. La superficie de las provincias de Guipúzcoa y Vizcaya juntas. Eso es lo que ha ardido en España. Es terrible. También ha anunciado ayudas Fernández Mañueco, el presidente de la Junta de Castilla y León, 500 euros directos para los desalojados y hasta 185.000 euros para los que perdieron su casa. Anunciarlo está bien, y en parte creo que consuela a aquellos que hoy ven cómo lo han perdido todo, pero cuando se fijan en otros desastres, esta gente a la que el fuego ha golpeado fuerte, cuando se fijan en lo que sucede 10 meses después en Valencia o 4 años después en La Palma, pues no hay muchas razones para el optimismo. En España anunciamos muy rápido, pero solemos entregar despacio, en parte por exceso de burocracia y papeleo. Y para quien lo ha perdido todo, no hay nada peor que la espera, porque la catástrofe arrasa en horas o en minutos, pero la burocracia puede condenarte durante años. Como esas familias de La Palma que aún siguen viviendo en contenedores metálicos. Es que casi 4 años después del volcán de La Palma todavía hay familias viviendo en contenedores. Ahora explícale tú a la gente que ha perdido su casa por el fuego que sus ayudas sí que van a llegar a tiempo. Están pasando más cosas, como la vuelta a sus casas poco a poco de los evacuados por los incendios. Lo está permitiendo la buena evolución de los incendios tanto en Extremadura como en Castilla y León y Galicia. En esta última comunidad, el párroco de Ocebreiro, en Lugo, Paco Castro, ha explicado a Mediodía COPE que las llamas también han tenido su impacto en el número de peregrinos que hacen el Camino de Santiago, dejando los albergues prácticamente vacíos.
Nos decían es que, bueno, que están un poco en esta situación, pues estaban en esta situación de incertidumbre, porque estaba cerrado el tramo entre Astorga y Ponferrada, con lo cual muchos peregrinos no sabían qué hacer, y eso ha condicionado mucho, con lo cual, pues bueno, sí, evidentemente aquí hemos notado mucho la bajada del número de peregrinos. De hecho, incluso aquí, mis vecinos, que tienen, la mayoría tienen albergues, me decían que hubo muchas cancelaciones, que prácticamente no hubo nadie estos días.
La humedad y la bajada en las temperaturas está ayudando en la extinción de los fuegos, pero aún así en Castilla y León luchan todavía contra 8 incendios. El fuego de Jarilla en Cáceres está cerca de quedar estabilizado y en Galicia quedan todavía 6 focos por extinguir, aunque las autoridades se muestran optimistas. En Baleares, la presidenta Marga Proens ha pedido que se les excluya del reparto de menores migrantes que se está llevando a cabo desde las Canarias al resto de comunidades. Proens alega el pico migratorio que están sufriendo las islas, con las más de 4.700 personas que han llegado en patera solo este año. Dice que en el mes de agosto lo han hecho 1.500 migrantes y sus centros de atención también están ya saturados. La presidenta de Baleares ha pedido además la intervención de Frontex, la agencia europea de la Guardia de Fronteras y Costas, para cortar este pico migratorio procedente de Argelia.
S'activació de Frontex a les Illes Balears per fer front a la ruta europea. Són uns mitjans especialitzats, són uns mitjans internacionals, són uns mitjans especialment preparats per controlar els fluxos migratoris.
Ha passat un mes des de que lograron el acuerdo y desde entonces se han sucedido las amenazas y la incertidumbre. Pero esta mañana, por fin, Estados Unidos y la Unión Europea han puesto por escrito que Washington impondrá un arancel del 15% a la mayoría de importaciones europeas y Bruselas, a su vez, se compromete a comprarle más energía y material militar. Pero hay más detalles que nos afectan directamente y que conoce desde Bruselas Olga Rodríguez.
Casi un mes después de que la presidenta de la Comisión Europea y el presidente de Estados Unidos sellaran el acuerdo comercial en Escocia, Bruselas ha presentado el texto conjunto en el que pone negro sobre blanco el marco para los nuevos aranceles. No hay sorpresas, no hay más excepciones a productos europeos que los que ya se conocían. Tampoco se ha incluido el vino, un sector clave en el que había trabajado Bruselas. Se libran del 15% la industria aeronáutica, algunos productos agrícolas como el corcho y también los componentes genéricos de la industria farmacéutica. Lamentablemente no hemos logrado que este sector y esta categoría se mantengan en el nivel anterior, pero quiero añadir una palabra importante y es todavía, ha dicho el responsable de comercio de la Unión Europea, Maros Sefcovic. Bruselas insiste en que esto es solo el principio y que trabajarán para añadir más excepciones a ese arancel del 15%.
Y en los deportes, renovación de Koundé en Barcelona hoy, Asier Benito.
Así es, este mediodía ha sido el acto de renovación del lateral francés del FC Barcelona, Elena Condis.
Ha firmado hasta 2030 en el despacho de Laporta, acompañado de sus agentes. Hoy ha elegido un look más discreto para un día tan importante para él. Si cumple contrato, Koundé estará 8 temporadas en el Barça. Llegó en 2022 por petición expresa de Xavi Hernández. Dice que ya casi se siente lateral. Empezó la primera jornada de Liga como suplente Eric García, pero aplaude la competencia y cree que este equipo tiene potencial para ganar la Champions, pero asegura que no lograrlo no debe ser un fracaso.
Es un objetivo nuestro. Cada vez que empezamos la temporada nos planteamos objetivos y cuando eres estás en el Barça y además con el equipo que tenemos y con la temporada que hicimos el año pasado, debe ser el objetivo. No nos obsesiona, no hay que hablar todos los días, pero claro que es un objetivo de esta temporada.
Hoy juega el Rayo Vallecano en la ida de la previa de Conference League contra el Nema bielorruso. El partido se jugará en Hungría a partir de las 8 y lo podréis seguir en directo en COPE más Madrid, en la web y en la app.
Sigues en la tarde de COPE.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
4:09 de la tarde, 3:09 en las Islas Canarias. Sigues en la tarde de COPE, te vamos a acompañar hasta que llegue la linterna a las 7 de la tarde. Los incendios en España siguen desgraciadamente marcando la actualidad. La bajada de las temperaturas y el aumento de la humedad están favoreciendo las tareas de extinción en algunos puntos, pero el fuego continúa sin dar tregua en muchos otros. En estos momentos todavía hay 22 incendios activos en todo el país, con especial atención a Galicia, Castilla y León y Extremadura. Voy a saludar hasta ahora a Daniel García. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Fernando Bonete, buenas tardes.
Buenas tardes.
Es ya uno de los peores veranos de nuestra historia en cuanto a incendios. La peor oleada de incendios de los últimos 30 años. Hablan de 400.000 hectáreas que se ven desde el sistema Copernicus calcinadas. Esa mancha negra que ya ocupa lo mismo que si sumásemos la superficie en la provincia de Guipúzcoa con la de Vizcaya o Gran Canaria con Lanzarote y Fuerteventura. La realidad es tremendo, ¿eh? Y el impacto que puede venir en los próximos meses, en los próximos años, también es muy fuerte, Fernando.
Pues sí, estamos viviendo, diría yo, que los incendios más graves de la historia de España. Algo totalmente estremecedor seguir viendo cómo durante todo el mes estamos subiendo hasta los incendios, lo que falta por sufrir, por desgracia. Y yo creo que al final lo que empezamos a ver es que realmente no estábamos preparados para esto. Ya no era una cuestión de quién asumía las responsabilidades, aunque más adelante se pueda, por supuesto, depurar y analizar lo ocurrido para mejorar, será obligatorio hacerlo, sino que verdaderamente ni desde las comunidades autónomas ni desde el Estado se hubiera asumido en algún momento el mando, hay los recursos necesarios para hacer frente a esto. Queda apagar y salvar lo que se pueda salvar y apagar, y cuanto antes analizar lo ocurrido y empezar a tomar cartas en el asunto para que en el verano, julio, agosto de 2026 esto no vuelva a ocurrir.
Lo que ha anunciado el gobierno es que está preparando las ayudas para estos incendios. También Fernández Mañueco ha dicho que, bueno, hasta 185.000 euros para los que han perdido la casa, 500 euros para los desalojados. Se van anunciando ayudas y lo peor es que este anuncio llega, Daniel, cuando sabes que en La Palma aún hay gente 4 años después viviendo en contenedores metálicos, o en La Dana solo se ha repartido el 37% de las ayudas anunciadas por el gobierno. La verdad es que yo no sé si hay muchos motivos para el optimismo.
Sí, la verdad es que luego con estos casos y otros no vemos que luego las ayudas se prometen, y es un proceso mucho más trabajoso, y que la administración parece que tiene sus tiempos, pero claro, las personas que han sufrido esas pérdidas y que de pronto pues han perdido el medio de vida o su propia casa, pues no tienen tanto tiempo, ¿no? Y eso es muy difícil de gestionar y de organizar, y es claramente un problema grave, ¿no? Luego también la otra parte es ver cómo, lo que decía un poco Fernando, ¿no? Cómo nos preparamos mejor para que estas situaciones no vuelvan a ocurrir, que es con estos fallecidos, con más de 30.000 personas desplazadas, que es una barbaridad, ¿no? Cuando lo piensas, antes hacías el movimiento de, o sea, el terreno quemado geográficamente, pero también el porcentaje de población afectada también es bastante significativo, aunque sean zonas muy despobladas, que forma parte del problema, ¿no?
Voy a presentaros a alguien, porque nosotros el otro día hacíamos el programa de la tarde recorriendo esa ruta negra de los incendios en España, hablando con gente que lo había perdido todo en esos pueblos, y hoy queremos ver la cara de la otra moneda, ¿no? La realidad de esas personas que han conseguido pues salvar su vida, salvar sus animales y en parte también salvar el pueblo. Una de estas personas es Edilberto Rodríguez, es uno de los cabreros más jóvenes que quedan en Pombriego, en la comarca leonesa de La Cabrera. Tiene 28 años. Vive de la ganadería, de sus 100 cabras, y ha conseguido salvarlas gracias a su valentía y también a estar 3 noches casi durmiendo al raso. Edilberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿En qué zona estás tú? Descríbenos cómo es ese lugar en el que tú trabajas.
Bueno, pues yo soy del pueblo de Pombriego. Es la comarca de La Cabrera, Cabrera Baja, ¿no? Entonces es una zona pues muy escarpada, lindando con Galicia. Estamos al lado de la provincia de Orense, aunque pertenecemos a León. Entonces aquí la mayor dificultad que tienen los equipos de incendios, o de antiincendio, como se diga, pues es que no hay un camino, no tienen medios, porque aquí son unos valles muy profundos, no se pueden meter a apagar. Entonces el problema que tenemos es que no es cuando hay un incendio es muy fácil mirar para el monte y verlo quemar, pero lo que había que hacer era durante el año pues tener los caminos a punto, tener pues sus cortafuegos bien hechos, tener el monte desbrozado. Esto es una selva. Hoy no es una selva porque ardió todo, pero hasta ahora mismo había sido una selva. Entonces, claro, ahora sí que es muy triste ver todo quemado, pero nos damos cuenta, es lo que decía aquella mujer que se hizo viral del pueblo de Médulas, dice, hoy vemos las médulas de verdad. Aquí nos pasa lo mismo, hoy vemos los carriles de verdad. Hay 800 kilómetros de canal romano, desde el lago de la Baña y desde arriba de la zona de Cabrera Alta a llegar a Médulas. No los veíamos. Vino dinero para arreglarlo. Vino, se suponía que desbrozaban, se suponía que iba a venir gente a verlos. Yo, mi vida es en el monte y yo no vi tantísima gente. Vi algún excursionista por los pocos caminos que hay limpios, viendo por la poca zona que quedaba de carril, o de, aquí decimos carril, ¿vale? Es canal. Está todo perdido. Ahora ardió, pues ahora es la forma que vemos todo, pero es una tristeza. Es una tristeza el abandono al que está sometido el mundo rural.
Edilberto, ¿y vosotros lo que pedís, qué es? Decís que os sentís abandonados, que se os escuche. ¿Qué pedís? ¿Un poco más de libertad para gestionar el monte y los campos como habéis hecho siempre?
Eso es, porque yo, mire, yo no he salido de mi pueblo. Yo conocimos una gestión del medio donde la gente teníamos ganados, se iba a la leña, no hacía falta comprar peles, no hacía falta estas cosas que han venido ahora. Íbamos a la leña, al monte, gestionábamos la mata de roble, no cortábamos de cortar y punto. No, no, todo gestionado como es debido. Aquí nos hemos dedicado, hemos vivido de las castañas, teníamos los autos limpios, no había debajo de los autos maleza. Ahora llevamos unos años, vino la avispilla, no nos han dejado limpiar porque dicen que es perjudicial para el torimus, que se llama, es el insecto que han soltado para combatir la avispilla. Pues hoy por hoy, si cae una cerilla que tiren, porque esto es que le prenden, no es que... Puede ser un rayo en algún sitio, pero aquí no fue un rayo, fue que le prendieron. Entonces, cae una cerilla o cae lo que sea en un soto, ¿cuantísimos años tiene ese soto? Nosotros hoy somos herederos de aquello que hicieron antes, no hemos hecho nosotros nada. Nos lo están dejando perder. No se puede podar, no se puede hacer nada. Yo también estoy de acuerdo que la gente... Tampoco somos muy amigos de los papeles. Entonces, si nos pusiera la burocracia un poco más fácil, pues soy una persona de... Yo soy joven, pero yo me pasa igual que a la demás gente. Un camino, pues yo tengo, me sale de dentro decir, voy a arreglar este camino. Pero en el momento que lo arreglo, ¿qué me encuentro? Una burocracia. Hay que ir a solicitar, hay que ir... La verdad que aquí el ayuntamiento nos lo ha puesto algo fácil, pero después, en cuanto sales de estas estancias más pequeñas, vamos a decir, es muy complicado. Por nada, si lo haces por tu cuenta y riesgo, luego te multan. Porque yo lo he vivido en mis propias carnes, que yo no sé las multas que he pagado. Solo por no hacer los papeles, y es un fallo nuestro. Pero también la administración no nos podía ver y decir, joder, quedan 40 vecinos o quedan 30 vecinos en ese pueblo. Es de los que más hay, que aquí todo al retorno hay nada. Pues no lo podemos poner un poco más fácil, si esa gente quiere hacerse cargo del medio, o quieren rozar un escobal, o quieren sacar adelante una fuente o una presa. No, la verdad es que todo encontramos trabas. Es muy duro. Yo me quedé con una ilusión, pero yo lo he visto que es muy duro. No encontramos facilidad en parte ninguna.
Ya. ¿Podrían haberse evitado estos incendios, Edilberto, si, por ejemplo, los animales hubiesen podido pastar un poco a gusto por otras zonas?
Por supuesto que sí. Mire, yo llevo aquí con el ganado 8 años. Empecé con ventañines y tengo 28. Hace 3 años, problemas que tenemos, yo hay que decirlo, ¿no? Creo que no es una cosa que estará en cualquier sitio que se busque, en la Junta de Castilla y León aparecerá. Problemas vecinales que tenemos. Yo nada más pasto el monte particular, que es de los vecinos. Porque los vecinos particulares me han dejado andar sus tierras que antiguamente eran de labor y hoy son monte perdido, ¿vale? Eso es, de la acequia de riego para abajo. Yo ahí estoy el año entero durante 3 años y ahí no, es que no ha ardido nada alrededor del pueblo. ¿Cómo va a arder si hay 200 animales el año entero pastándolo, rañándolo? Un pastor encargado de él, que una rama que veas, la estás cortando, la estás teniendo todo como si fuera un jardín, vamos a decir, ¿vale? De aquella presa para arriba se puso un letrero, un cartel, prohibido acceso de ganado, zona videovigilada. Será responsable al propietario de dicha ganadería. Yo no he vuelto a pasar porque yo no tengo dinero, es la verdad, para hacerme cargo de una multa que me pongan. Multa, yo claro. Tuve una temporada que lo que ganaba todo era para multas, ¿vale? Entonces, de ahí para arriba, yo no volví a pasar. Está el que quiera venir a verlo, que venga. De la cruz que le llamamos, que es ahí donde está ese letrero, para arriba, ha ardido todo. Castaños.
Qué fuerte.
La presa. Teníamos arriba en la sierra una majada que se hizo un documental del que fui protagonista, que le llaman El Último del Ganeo, que fue una cosa, una pasada. Una experiencia para mí y para esta zona fue una pasada. Sacando la vida, que era ganadera de... lo que es la, como llevamos a cabo el manejo ganadero aquí en la zona. Bueno, pues a raíz de aquello o de lo que fuera, yo me denunciaron porque estaba ocupando una majada, ¿no? Nosotros aquí decimos un curral, pero en castellano debe ser una majada. Entonces, me echaron de allí. Aquello yo fui antes de ayer a ver lo que quedó, no quedó nada. Es una tristeza.
Fernando,
allí no había, sí. Ahora, en estas fechas que estamos, hoy, que estamos en agosto, es un estadio, es trillado como si fuera una parva de una era, porque estaba el ganado allí, pero claro, al no estar, 3 años sin estar allí en la ganadería, pasaba los piernos por encima de las chozas. Perdió todo como si fuera gasolina.
Sí, perdón, Edilberto, Fernando, Daniel, la verdad es que escuchando a este pastor, 28 años, que lleva apostando por el campo tanto tiempo, desde que es tan joven, sigue siéndolo, vamos. Uno puede llegar a entender un poco mejor los argumentos de la gente del campo cuando habla de que se está legislando sobre estas zonas casi muy alejado de ellas, ¿no? Sin conocer la realidad. No sé qué es lo que pensáis vosotros.
Claro, es que la prevención y el cambio que tenga que venir de este año o de este verano al que viene pasará por sentar a los expertos, sentar a los científicos, sentar a los técnicos, sentar a las personas que trabajan esas tierras y que porque por proximidad, por cercanía, las conocen muy bien y entre todos hacer un análisis de qué ha pasado, qué falta, qué se puede hacer mejor. Y después, muy importante, poner los medios para prevenir y que esto no vuelva a suceder, al menos con la magnitud que ha sucedido.
Porque todos los medios se ponen en apagar, ¿no? O no todos, pero una parte de los medios se ponen a apagar.
Bueno, muy pocos también, ¿eh? Muy pocos, porque los medios de extinción también son muy pocos.
Pero es que prevenir no se tiene tan en cuenta, claro.
Claro, y de verdad que yo creo que no hace falta tampoco, porque se ha hablado estos días, ¿no? De vamos a montar un gran debate nacional sobre el tema. Así que, ¿qué debate hay que montar? ¿No? Lo que hay que hacer es sentar a esas personas para que den su opinión informada y sus recomendaciones y obrar de acuerdo al criterio de los profesionales y los técnicos que conocen este tema, e insisto, y poner los medios para que eso sea posible.
Daniel.
Sí, además, cuando se habló de la prevención, en estos días que mucha gente explicaba la diferencia de coste entre la extinción, sin contar lo que destruye, ¿no? Y la prevención, y es como una hectárea valía 2.000, 3.000 euros. Pues prevenir, evitar que haya maleza, otras cuestiones, y la extinción valía como 19.000, ¿no? según una de las fuentes que decía. Y yo creo que es, bueno, pues que hay que saber combinarlo todo, ¿no? La perspectiva de la gente que está allí, que conoce el terreno, también ver cómo ha cambiado nuestra relación con el campo, porque hay menos población, porque hay menos ganado, pues cómo eso se puede compensar, porque lo que cuentan, mucha gente dice, claro, estaba el fuego natural, luego el fuego en cierta manera domesticado, que se ha usado tantas veces en la agricultura y en la ganadería para fabricar terrenos, y ahora es como un fuego que es como que se ha vuelto asilvestrado otra vez y que porque nos hemos ido muchos del campo y entonces la situación es muy diferente y de repente lo amenaza todo, ¿no?
Edilberto, sí. Tienes 28 años, eres pastor, tienes 100 cabras, vives de la ganadería, tú has apostado por el campo. Cuando viste llegar el fuego, cuando viste llegar esas llamas, tú decidiste que te quedabas cuidando de tus cabras y durmiendo al raso, ¿no? ¿Cómo fue ese momento?
¿Y qué habíamos de hacer? Yo el miedo más grande que tuve, y lo tengo que decir, y bueno, que estamos agradecidos para los forestales y para las brigadas y para la UME, que nos han tratado genial. Pero yo el miedo más grande que tuve fue que los días previos al incendio estábamos viendo que a las poblaciones que se acercaban, como fue en Lleres, como fue a Médulas, como fue en Llamas de Cabrera, muchísimos pueblos, no los voy a aumentar todos, lo que veíamos es que desalojaban a la gente. Y yo dije, yo fue lo primero que le dije, no sé lo que era, no sé qué rango tenía, pero fue lo primero que le dije. Le dije, mire, se me quiere llevar para algún sitio, lléveme preso, porque yo no marcho de junta de los bichos. No puedo marchar, porque nos hemos criado aquí y nos ha costado mucho. Una pared que tengamos de pie, la hemos sudado muchísimo, porque no tenemos facilidades de nada. Entonces, ¿cómo íbamos a marchar? Dije, yo tengo, se lo dije claro y... Vamos, que me oiga todo el mundo. Tengo 300.000 euros invertidos en el monte. Se me cae la nave, me echo para el medio. Lo dije así, dije yo. Y por favor, vino una brigada de Segovia, que vamos, que Dios le dé salud. Y le dije, por favor, vos lo pido, no me dejéis arder esto. Porque no tengo otra cosa. ¿Cómo no voy a dormir? No dormimos. Todo tumbado allí en la puerta de la nave 3 días de noche. Durmiendo no. Allí, tapado como podía. Y venía uno de casa y marchaba otro. Y yo allí estuve. Comer, dicen, ¿qué comiste? ¿Qué íbamos a comer? ¿Quién comía con aquello encima? Marchamos a ayudar a los brigadistas lo que pudimos, porque estos caminacos que tenemos no nos los han dejado arreglar. Yo para la nave tengo un camino que como vienen a sacar el abono ahora, que siempre lo sacamos a mano, pero ahora, como dice la nave, pues vienen unas con una máquina, ¿no sabes? Pues entonces vino la máquina por camino arriba y lo arregló. Si no, no teníamos camino para subir tan siquiera encima del pueblo. Ya no es el beneficio del pastor, es el beneficio de la población entera. Si quieres meter una máquina por arriba al pueblo, no tenían por dónde entrar. Una brigada a apagar el fuego encima del pueblo, abajo, estos son caminos muy estrechos. El camión de los bomberos llegó por encima de la iglesia. Pues por encima de la iglesia hay 20 casas. No tenemos facilidad de nada. Y la verdad es que durante el año, la gente misma de aquí, nosotros, pues no tenemos intención ninguna de decir, oye, pues vamos a juntarnos, vamos a hacer un concejo. Yo fui un niño criado en el pueblo, ¿vale? Y yo vi a hacer concejo siempre, los subterráneos, sabía de aquella, tocaba la campana, íbamos uno de cada casa. Hay unos cuantos vecinos para hacer un buen concejo, si se quiere. Hoy estamos todos pensando de lo que venga de afuera. Nos hemos, no sé cómo se dice la palabra, ¿vale? Pero hoy el pueblo nos hemos vuelto como si fuéramos de capital. No ver la gente trabajar. Yo vi mis mayores, mis abuelos, mis tíos, mi gente mayor, hasta que pudieron con una azada en la mano, todo el mundo fue al concejo, todo el mundo ayudó. Y ahora estamos esperando a que nos llegue el fuego a la puerta de casa. Yo voy a decir un comentario muy feo que sentí de noche, uno de aquellos días que estábamos en la nave. Dijo una persona, déjalos, que ha de llegar primero a ellos que a nosotros. Bueno, a nosotros llegaría, pero si llega a nosotros, el pueblo no se salvaba, ¿eh?
Yeah.
Porque quedó mi nave, al lado de la nave está el depósito del agua. De ahí para arriba fue la presa ardió casi toda, los tubos. Una inversión que había venido de una subvención que arregló el ayuntamiento, porque aquí no se había movido, y arregló el ayuntamiento, ardió toda por ahí arriba. Y la verdad que ha sido una tristeza. Aquí queda, el pueblo estamos conformes porque las casas están y la gente está y bueno... Qué bueno que estamos aquí, ¿cómo no vamos a ver?
Pues,
estamos, que nos salvamos, que otros no se salvaron, y hay que tenerlo bien en cuenta.
Es verdad, es verdad. Edilberto Rodríguez.
Pero que no hacemos por limpiar nada, y es la verdad.
Edilberto Rodríguez, uno de los cabreros más jóvenes que quedan en España y en esa zona de Pombriego, en la comarca leonesa de La Cabrera, 28 años, haciendo guardias ahí durante la noche, durmiendo al raso durante 3 días, consiguió salvar a sus 100 cabras, sus animales, esa nave en la que había invertido tantísimo dinero. Gracias por tu testimonio, gracias por hablar tan clarito aquí en la tarde de COPE, Edilberto, y aquí tienes este micrófono, pues siempre que quieras, para lo que necesites. Vale, un abrazo, Edilberto.
Gracias a vosotros por darnos voz.
Fernando, Daniel, pues la voz del campo, ¿no? Con sus argumentos y su sabiduría de estar viviendo de eso, precisamente este campo que ahora arde.
Y además un tema de fondo que ha tocado Edilberto también, muy importante a nivel nacional, de que haría falta también un consenso y una verdadera acción, que es la llamada España vaciada. Me estoy sonriendo porque no paramos de hablar de la España vaciada y se nos llena la boca de la España vaciada y del abandono de lo rural por la ciudad, pero ¿y qué se hace? Sino poner, como dice Alberto, trabas, y dónde están las medidas. Y entonces pasará como estamos viendo con los incendios, que tendrá que llegar un desastre muy grande en el medio rural como para que reaccionemos, pero ya será algo más tarde, ¿no?
¿Sabes qué pasa? Que es que yo escucho a Edilberto y le veo tan convencido de querer estar en el campo, de querer pues continuar ese legado de sus abuelos, de ese trabajo con las cabras, con los animales, con la tierra, y tiene 28 años solo, pero tengo la sensación de que la única forma de que un joven se dedique al campo es haciendo una apuesta y un sacrificio y una inversión de dinero enorme, enorme, para que luego llegue un fuego y se lo lleve por delante si no tienen un poco de suerte. Daniel, no sé cómo lo ves tú.
Sí, yo creo que es una vida muy dura, que es muy difícil, ¿no? Yo he vivido en pueblos mucho porque mi madre es médico rural, entonces me he criado en pueblos de, no de allí, sino de Teruel, ¿no? También de otra zona así bastante, bastante despoblada. No hay mucho trabajo, es muy difícil, como dices, es una inversión que es muy cara por la maquinaria, te tienes que enfrentar a muchas trabas burocráticas. Incluso hay estadísticas del campo de suicidios, de desesperación, que son muy altas, más altas en la agricultura que en otras profesiones, ¿no? Entonces yo creo que es importante también ayudar a esa gente y entenderlos y que no haya esa sensación a veces como de distancia y de mundos diferentes, porque además si lo hubiera, tendríamos que repararlo, y luego todos tenemos una conexión muy, muy cercana en realidad con el mundo rural, porque España ha sido un país, ahora es muy urbano, pero ha sido muy rural hasta hace 10 minutos, ¿no? Y yo creo que es mucho más fácil de entender eso que,
que buscar alejarnos o pensar que desde arriba podemos regular sin contar con la gente que está en los sitios, ¿no?
Pues Daniel, Fernando, vamos a cambiar radicalmente de tercio, nos vamos a ir hasta las costas del Caribe, porque allí Estados Unidos prepara un despliegue militar tremendo, 4.000 marines, barcos, aviones y hasta un submarino para luchar contra el narcotráfico frente a las costas de Venezuela. Ha enviado ya, de hecho, 3 navíos de guerra cerca de ese país, cerca de Venezuela. Las tensiones con el gobierno de Maduro se han hecho patentes, sobre todo tras escuchar las palabras de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Catherine Leavitt, sobre Nicolás Maduro.
El presidente Trump ha sido muy claro y contundente. Está preparado para usar todos los medios en su poder para detener la entrada de drogas a nuestro país y llevar a los responsables ante la justicia. El régimen de Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela, es un cártel del narcotráfico. Y Maduro, según la opinión de esta administración, no es un presidente legítimo, es un jefe fugitivo de este cártel que ha sido acusado en los Estados Unidos por traficar con drogas dentro del país.
La reacción de Nicolás Maduro nos ha hecho esperar y ya prepara su operativo.
El imperio se volvió loco y ha renovado como un refrito podrido sus amenazas a la paz y a la tranquilidad de Venezuela.
Daniel, Fernando, ¿qué puede salir de aquí?
Pues te iba a decir de la nada al todo, ¿no? Porque hemos visto tantas veces tantas amenazas a muchos niveles sobre Venezuela de tantos países y en concreto de Estados Unidos, pero luego la práctica no traduciéndose en nada efectivo que a saber, ¿no? Y más siendo Trump el presidente instigador de esta acción, ¿no? A ver, yo, como dice el meme, ¿no? No tengo pruebas, pero tampoco dudas de que la finalidad y el motivo de esto es económico, geoestratégico. Está de por medio el petróleo, el oro, el coltán, el llamado oro azul, o sea, intereses económicos y geoestratégicos muy fuertes. Ahora bien, que coincidimos en que, o puedo coincidir en que me parece bien que este gobierno totalmente, podríamos decirlo, es incluso ilegal, que un dictador que durante más de una década ha estado asolando a la población
en una... antes, claro.
Claro, y con una nación en la que hay más de 7 millones de desplazados y que no deja de ser una dictadura, es decir, que esta persona abandone el gobierno y desaparezca, no le deseo la muerte, no se lo desearía a ninguna persona, pero que desaparezca de ahí y pueda irse, me parecería estupendo. Entonces, no sé si comparto del todo los medios o excusas o motivos que pone Estados Unidos, pero desde luego el objetivo me parece más que loable, porque además es que ya no hay ninguna duda de que estamos hablando efectivamente del líder de un grupo narcoterrorista. O sea.
Daniel.
Sí, que además ha cometido un fraude electoral, ¿no? Que a los ojos de todo el mundo, ¿no? Es curioso, a mí me gusta mucho un blog que se llama Caracas Chronicles, que cuentan desde lo que sucede en Venezuela, y para mí es una de las fuentes mejores, y recordaban ellos que en 2020 ya hubo con la misma, en la primera legislatura de Trump, ya hubo con la misma excusa, pues otro despliegue, ¿no? Tienen este, aparte de las razones que hay y también de esta idea un poco neoimperial que tiene Trump, ¿no? De pues estas son nuestras áreas de influencia, tenemos que estar aquí, mostramos nuestra, decimos que no estamos a favor de las guerras, pero sí Estados Unidos muestra que es duro y tiene pues el riesgo, yo creo, que siempre cuando hay una mayor presencia militar, pues que hay algún tipo de accidente, además en unas fuerzas como son las venezolanas, que no son a lo mejor tan profesionales como, digamos, en la Guerra Fría, donde estaban muchas veces los soviéticos y los americanos enfrentándose, pero cuidando que no soltara una chispa, ¿no?
Pues
pero bueno.
Despliegue militar de Estados Unidos ahí, frente a las costas de Venezuela, en el mar Caribe. Esto saltaba a la luz por la CNN y lo confirmó la secretaria de prensa de la Casa Blanca al final de una rueda de prensa que tuvo, en la que también tuvo palabras que no fueron precisamente suaves contra Maduro. Vamos a irnos allí, en directo hasta Venezuela. Jorge Benedra, corresponsal en Caracas. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal a todos? Saludos, buenas tardes.
¿Qué es lo que se dice allí de este despliegue militar?
Bueno, aquí hay un poco de todo, ¿no? Hay que decir, desde el terreno, en situ, que en Caracas la cotidianidad de la vida sigue su cauce y su rumbo normal. A pocas semanas después de una renovación de licencia petrolera estadounidense con Chevron para operar y de haber acordado también un intercambio de prisioneros políticos, pero lo sorprendente es que a pocas semanas, la tensión entre Washington y Caracas ha escalado vertiginosamente, incluso con este componente militar que ya se comentaba. Pero además, la Casa Blanca ofrece 50 millones de dólares por la cabeza de Nicolás Maduro y lo acusa de narcotráfico, lo que muchos sectores y analistas dicen que tampoco hay pruebas hasta convincentes en ese caso. Pero lo cierto es que entre la operación de Chevron, las acusaciones de Washington, también anoche siguen llegando aviones humanitarios con el plan Vuelta a la Patria, y este cargaba precisamente unos 110 migrantes. Es una política como de doble filo que transmite un mensaje, diría yo, que hasta peligroso, que el poder puede mantenerse intacto siempre que se garanticen los dividendos, ¿no? Te odio, pero también te necesito, diría,
sí,
por ahí.
Siguen haciendo negocios con el petróleo, claro, se acaba de renovar.
Es correcto. Y los sectores, bueno, en la calle, pues, la gente realmente yo creo que tiene lo que en psicología social se conoce como una desesperanza aprendida, en donde dicen, bueno, va a pasar, pero al final no termina pasando nada de ningún tipo de cambio en el país, porque al final el ciudadano común, el ciudadano de a pie, es el que vive en el día a día, que está fuera de los micrófonos de Miraflores y de los micrófonos de Washington. Lo que han dicho en el estudio, bueno, es evidente, esto es algo que se repite. En el 2020, en la primera intervención de Trump como presidente, hubo un despliegue importante militar justamente para una operación de narcotráfico. Yo creo que aquí el adicional son las declaraciones fuertes, el tono que le pone la fiscal, y que también podría evidenciar que también hay como una especie de división en la administración Trump en cuanto al discurso, entre un ala radical y un ala moderada. Lo cierto es que Caracas, obviamente, está normal, puedo decir, o sea, no hay más allá de la diatriba que se ve en la narrativa digital, que es donde está el alboroto. Aquí las cosas, la gente como que está cauta de lo que puede pasar, pero sin ningún, señal de desespero o de que haya que tomar alguna medida de emergencia ante la situación que se está explotando en los medios de comunicación.
Podemos decir que a nivel de declaraciones aumenta la tensión como nunca, también de despliegue militar en esas costas del Caribe, pero también aumenta como nunca, pero puede seguir todo como siempre, ¿no, Jorge?
Es correcto. Yo creo que aquí, desde que se nuevamente la crisis política aumentó, tomando como punto de partida el 28 de julio del 2024, sí, ciertamente han habido muchos avisos de cambios, de que pueden pasar cosas, pero al final no sigue ocurriendo nada concreto, y lo que sí sigue ocurriendo es que, bueno, el país obviamente pasa por un filo en donde el ciudadano, como decía antes, es el que puede sufrir las mayores consecuencias al tener que combatir este sistema económico que está medido por la inflación desbordada desde hace muchos años y que ha vuelto tal vez a ese mismo cauce.
Pues Jorge Benedra, corresponsal de COPE en Caracas, gracias.
Gracias a ustedes.
Daniel, Fernando, bueno, pues en vida normal en Venezuela, a pesar de los titulares y a pesar de ese despliegue militar de Donald Trump en sus costas, y a pesar de que Maduro también pues eleve el tono, hable de imperio loco, refiriéndose a Estados Unidos, bueno, para que todo siga pues un poco igual.
Sí, es verdad que las circunstancias han cambiado desde 2020, cuando volvió a repetir la jugada, y es verdad que acaba de estrecharle la mano a Putin en Alaska. Eso hace que un aliado de Venezuela quede en cierta manera aplacado. Tiene a China también en cierta manera copado por los aranceles o bajo el discurso de los aranceles. Eso también aplaca a otros de los aliados de Maduro en Venezuela, ¿no? Fuera de Venezuela. Y luego la política nacional, la propia política nacional de Estados Unidos, o la apuesta de Trump por el discurso de no queremos que entren drogas en Estados Unidos y queremos reforzar nuestra seguridad nacional. Entonces hay circunstancias que han cambiado con respecto a 2020 que yo creo que hacen que la presión pueda ser mayor esta vez al régimen de Maduro. Seguramente no para desplazarle en el poder, como estamos oyendo, sino para apretar un poco las tuercas en los recursos.
Pues seguiremos atentos a la situación allí en Venezuela, en esas costas, con ese despliegue militar de Estados Unidos. Por cierto, Morente, mañana es el día del Booktuber, el día de los creadores de contenido sobre libros.
Toma ya, teníamos un día, no lo sabía.
Teníamos un día, es mañana. De hecho, tú vas a estar aquí a las 5 de la tarde, ya no te vayas muy lejos, cógete un café si quieres.
Nada, ya me quedo aquí.
Sí. Para hablar de esto, de los libros y de estas recomendaciones que hacéis. Y estamos preguntando a nuestros oyentes por ese libro que marcó su vida, Urbano Canal.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, pues mira, un oyente nos da unos títulos fundamentales que todos debían leer. A mí me gustaría que Fernando nos diga si coincide o no.
Venga, vamos
a
escucharlo. Pues no me voy.
Buenas tardes, gente. Yo, Oscar Wilde y otros de menor importancia pensamos que es imprescindible sobre todas las cosas leer dos novelas. A la sazón, el Conde de Montecristo y Ana Karenina. Y a esas dos yo me permito añadir otras dos, que son La Regenta y Madame Bovary. Son cuatro novelas que definen lo que es una joya literaria.
¿Qué opinas?
Que tengáis muy buena tarde.
Bonete, es que no se puede tener opinión porque son hechos consumados, son evidencias, ¿no? La Regenta, segunda mejor novela de la literatura española, te pone por ahí también Ana Karenina, gran novela realismo ruso. Sí. ¿Cuál dijo la, bueno, la mejor mezcla de literatura y entretenimiento de la historia, que es el Conde de Montecristo? La renovación literaria, Madame Bovary. Es que, vamos.
Sí. Daniel Gascón, una novela, un libro con el que te quedes para toda tu vida.
Bueno, es difícil, ¿no? Pero estaba pensando que a mí me encanta La Cartuja de Parma de Stendhal. Sí. Y además es una novela muy, muy divertida, aprendes de muchas cosas y aprendes del desconcierto, porque es famoso que el personaje llega a la batalla de Waterloo y no se da cuenta y está buscando la batalla sin darse cuenta de que está dentro.
Eso pasa. Eso nos pasa a muchos.
Daniel Gascón, muchas gracias.
Muchas gracias.
Fernando Bonete, no te vayas muy lejos, que ahora seguimos hablando de libros.
Venga,
contigo.
Hasta un rato.
Urbano Canal, esperamos mensajes.
Claro que sí, en el 607-150602.
Lo que tenemos ahora mismo es un mensaje que ya suena en la música de La Mutua.
Parece mentira, pero todavía hay compañías de seguros que no dan facilidades de pago. Nos tienen contentos. Bueno, hay solución. Es el momento para irse a La Mutua. Y es que si te vas a La Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a La Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
En nada, en solo unos minutos, llega David Pinto aquí a contarnos por qué una de cada cinco canciones que escuchamos, según una plataforma estadounidense, son hechas por inteligencia artificial. Vas a flipar con lo que se puede hacer.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Seguimos contando la actualidad, que te resumo. Quiero detenerme unos minutos en unos cuantos hechos, gestos, que unidos unos con otros, durante esta linterna analizaremos.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Solo los más rápidos tienen estas ofertas en El Corte Inglés. En electrónica, hasta un 30% de descuento en una selección de smartphones de Samsung, Xiaomi y Motorola. Y en electrodomésticos, 15% adicional en marcas como Teca, Haier, Schmeck, Nilfisk, Dreamy. Son las ofertas límite. Del 21 al 24 de agosto, en tienda web y app del Corte Inglés.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
No hay encuentro sin brindis y Cepa 21 será tu mejor compañero para crear recuerdos inolvidables. Un vino que lleva la creatividad, el legado y la calidad de su creador, José Moro. Cepa 21 es sinónimo de éxito, un Ribera del Duero equilibrado, elaborado con la uva Tempranillo que no querrás dejar de beber. Este verano tu vino es Cepa 21.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Yo antes pensaba que para comer bien había que hacer dieta, pero un día hice clic y ahora sé que lo que hay que hacer es comer sano. Y con mi seguro igual, pensaba que un seguro de hogar sería carísimo y tendría que pagar por coberturas que no necesito. Pero un día hice clic y me di cuenta de que con Verti puedes elegir las coberturas que necesitas y gestionarlo todo desde su app. Haz clic como yo, pásate a Verti y llévate hasta 100 euros de regalo.
Cosur es el aceite que nace del sur y toda su esencia gira alrededor de ese origen. De esas raíces, esa luz, esos aromas y ese algo tan único que solo se puede encontrar aquí. Cosur, aceite de oliva virgen extra de máxima calidad. Cosur, un extra de sur en tu vida.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
¿por qué les cuesta tan poco mentir? Es como que nos resignamos en lugar de indignarnos.
Sí, yo creo que estamos vacunados. Ya hemos oído tantas mentiras de tanta diversidad de políticos.
Interesante.
Hay gente que tiene adicción al conflicto.
Que ve en el conflicto un motivo para levantarse todas las mañanas.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Existen los cazadores de ludópatas?
Sí.
Yo vendí un coche fuera del casino.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
And you were here before, couldn't look you in the eye, you're just like an angel.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Oye, qué temazo, ¿eh? Me encanta Creep. Es todo un clásico de los 90. De hecho, forma parte del álbum debut de Radiohead. Espera un momento. Esta voz me suena. ¿Esta no es la de Frank Sinatra? Lo que estáis escuchando es una versión del famoso tema de Radiohead, pero cantada con la voz del legendario Sinatra. ¿Y cómo es posible? Pues gracias a la inteligencia artificial. Y es que este fenómeno no es menor. La plataforma de música en streaming Deezer, algo así como un Spotify francés con más de 10 millones de suscriptores, ha revelado que el 20% de todas las canciones que se suben cada día están generadas con inteligencia artificial. Eso es una de cada cinco. Bueno, pues para hablar sobre la música hecha con IA, me acompaña hoy David Pinto. Buenas tardes.
Buenas tardes, Isra.
¿Qué nos puedes comentar acerca de la inteligencia artificial en la música?
Bueno, pues en la música hay dos tipos de canciones hechas por inteligencia artificial. Tienes las como esta, la de Creep, que es colaboraciones imposibles, como sería Radiohead con Frank Sinatra, o por ejemplo que quiera Michael Jackson tocar la cantar la Macarena, y luego tienes también canciones que se hacen originales, que se hacen de cero y que de hecho lo están petando, como veremos más tarde. Y bueno, es que esto es una problemática muy grande para las productoras y para sobre todo los artistas por la monetización, y empresas como Spotify o la propia Deezer tratan de marcar las canciones hechas por IA para que la gente sepa lo que está escuchando.
Me pegaría hacer eso, claro, hombre, es correcto.
Pero es que es muy complicado por el hecho de que la industria de la IA va más rápido y evoluciona más rápido que la industria musical y la industria de la regulación.
Bueno, ahora vamos a escuchar algunos de esos casos virales de música generada por inteligencia artificial, que es un tema controvertido entre artistas y al primero de la lista no le gustó para nada. I don't expect you to take me back or even call me. Cause I lost my chance when I fucked up and didn't say sorry. Este es el tema Nostalgia. Salió en verano de 2023, época del boom de las canciones por inteligencia artificial en internet, y cuenta con las voces de Justin Bieber, Bad Bunny y Daddy Yankee, aunque al conejo malo no le hizo ninguna gracia, ¿no?
No le hizo absolutamente ninguna gracia a Bad Bunny, que de hecho es el caso conocido como el que más le ha tocado las narices a un artista. Tanto así que el propio Bad Bunny en su grupo de WhatsApp de difusión dijo el siguiente mensaje. Hay gente con la que me conecto y gente con la que no. Si a ustedes les gusta esa mierda de canción que está viral en TikTok, sálganse de este grupo ahora mismo. Ustedes no merecen ser mis amigos.
O sea, esto es que alguien decidió juntar esta colaboración a Justin Bieber, Bad Bunny y Daddy Yankee y publicar esta canción, y se hizo viral, pero no con el consentimiento de ellos, entiendo.
Efectivamente. Yo esto es lo que te decía un poco antes de que son voces reales, son voces de los tres artistas, pero una letra y una canción que no existe. No existe para nada.
Es impresionante.
Es una locura.
Es Bad Bunny total, ¿eh? Bueno, y si hemos visto el caso de un artista que se cabreó, pero bien, el de Bad Bunny, el conejo malo, hay otros que, pues que no lo han visto tan mal.
Mi primera chamba, me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré. Mi viejo llegó sonriendo.
Este tema que salió en 2023, la misma época que el de Bad Bunny, hace referencia a algo que todo el mundo tiene que vivir, como es el primer trabajo. Y lo hace retocando la canción de ese mismo año de Eladio Carrión, Si la calle llama.
Mi primer par de pesos. Me acuerdo del día que del dinero yo me enamoré.
O sea, deja el ritmo original, pero cambia la letra.
Aquí es todo lo mismo, deja la letra, deja todo. Lo que cambia es la, deja el ritmo y la música, lo que cambia es la letra de Eladio Carrión, pero en este caso a Eladio le encantó. Eladio, es más, le gustó tanto que en sus conciertos, a partir de ese momento, cuando se hizo mega, mega viral, y cuando te estoy diciendo viral es que es otro nivel, empezó a cantarla él mismo en los conciertos.
¿Qué dices? Él cogió la canción y la empezó a tocar.
La empezó a cantar él en los conciertos.
Esto lo hizo un usuario de TikTok normal, un tío de TikTok que dice, bueno, le voy a cambiar aquí la letra, ¿no?
El usuario de TikTok fue Ignacio Molina Mercado, aunque el vídeo original ya no lo podemos encontrar porque lo tiraron por copyright, uh-huh. Pero es esas cosas de internet que la haces y ya no es tuyo, eso trasciende.
Y si antes hablábamos de canciones de IA que usan artistas ya conocidos, el siguiente caso es mucho más radical. Dust on the wind, boots on the ground, smoke in the sky. Este es el caso más reciente de la lista de este mismo junio. En un primer momento puede sonar como una banda completamente normal de rock psicodélico, pero nada más lejos de la realidad. Nada de lo que escuchas es real. Ni los músicos, ni la letra, ni la música. Da miedo, ¿eh, David?
Da mucho miedo porque parece real, ¿verdad?
Sí,
y
sí.
Es que en menos de 2 meses, que echaron en junio, sacaron sus 2 primeros discos, tienen ya más de 1 millón de oyentes mensuales y más de 1 millón de reproducciones.
The Velvet Sundown se llama.
Esta banda es The Velvet Sundown, de las cuales no se sabe absolutamente nada. Bueno, se le inventaron, el que está detrás de la banda se inventó unos nombres para los vocalistas, bajistas y todo, y es Gabe Farrow, Lenny West, Milon Rhymes y Orion Río del Mar, que eso, le salió de ahí y dijo, pues esto, así se van a llamar. Pero es que esto es algo mucho más turbio, porque el tío se hizo sus redes sociales de la banda completamente normal y tuiteó de la banda como si fuera completamente oficial. Hasta se hacía fotos de la banda y todo. Y cuando la gente empezó a sospechar, porque no había vídeos de la gente ni tocando ni nada, dijo, ya le impresionaron y dijo, vale, me habéis pillado. Este es Andrew Frelon, que no sé, de hecho ya ha admitido que no es su nombre real, o sea que tampoco sabemos quién es.
Es esto, mentira.
Claro,
es toda una estafa grande.
Es toda una estafa. Andrew ha dicho que eso, que se lo inventó un día para también en parte a los periodistas darles una lección.
Es impresionante, porque esto me recuerda también a otros casos de modelos, por ejemplo, que se han hecho súper famosas en redes sociales y que luego se ha dicho, pues, que era una modelo generada por inteligencia artificial, que no era una imagen real. Pues eso también pasó. Bueno, y no te creas que esto es algo de fuera. En España también hemos tenido uno de estos grandes grupos falsos. Ojos bonitos, te estoy hablando. Dime tu nombre y te invito a algo. No seas borde. Estos ojos bonitos de la banda madrileña Las Nenas. El problema es que las 3 integrantes, que en teoría son de Majadahonda en Madrid, pues tampoco existen, David.
Efectivamente, este es el caso del año pasado de Viviana Buccelli, Claudia Weisman y Nayara Basterrechea. Ojo con los nombres, porque ninguno de ellos es real. Al final, el año pasado, hubo una noticia bomba, que es que el diario.es desenmascaró la farsa, porque dos, un chico y una chica que se hacen llamar, porque tampoco se sabe si son ellos, Gorka Ochoa e Isa Loma, dijeron que se lo inventaron todo y que esas eran sus alias de internet, sus alias de artistas.
¿Y esto es muy fácil de hacer? Me pregunto, así, música por IA.
Mira, Isra, yo llevo toda la mañana con música de IA y es que he dicho, venga, pues voy a intentarlo. Así que, Isra, esta es la canción de la tarde de COPE.
Es un ritmo latino, ¿eh? Sabrosón, ¿eh?
Es que es un temazo.
En la tarde de COPE suena la misión. Pilar García Muñiz, la jefa con sazón. David el becario trae el café. Israel el sustituto. ¿Qué tal lo haré? Micrófonos listos, comienza la acción. Aquí el mejor periodismo, pura emoción. Radio
Oye, es un temazo.
Es que es un temazo. Yo estoy bailando ahora mismo y me la voy a poner en mi casa 100%.
Pero eso que has puesto, como varias palabras clave, ¿no?
No he puesto absolutamente... Bueno, sí, he puesto palabras clave. Hombre, claro, la tarde, sí, no. Pero ni ritmo, ni estribillo, nada. He puesto la tarde, David, Israel, Pilar.
Pero habrás dado roles, porque aquí dice David, becario, sí, Pilar, sí, jefa, claro, Israel, claro, sustituto.
Tú con dos, que es David el becario, Israel el sustituto, Pilar la presentadora, la jefa. Y te lo hace todo, pero absolutamente todo, ¿eh?
¡Qué barbaridad!
Pero el teclado no va.
El becario escribe, pero el teclado no va. El teclado no.
El becario va por el café.
El verso, bueno, ahí te ha caído bien.
Me ha caído.
Te ha golpeado. ¿Qué temazo? Urbano Canal, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Cómo
estamos?
Estáis
hablando con nuestros oyentes mientras suena este temazo de ese libro que marcó su vida.
Ese libro. Bueno, pues un oyente nos cuenta las claves para que una obra te enganche y además nos recomienda un libro con mucho de biográfico.
Hola, gente de la COPE, la tarde. Pues hay muchos libros que marcan la vida de una persona. Principalmente depende de la situación emocional de cada persona. Un libro se justifica por sí solo la compra cuando en uno de los párrafos o capítulos te ves identificado con lo que el escritor escribe. Por mi proximidad afectiva con Isabel Pisano, yo creo que para mí uno de los libros más bonitos y que yo leí con más gusto durante mucho tiempo, porque lo releí muchas veces, fue El amado fantasma, ¿no? La vida de ella con Waldo de los Ríos.
Pues ahí está esa recomendación, qué interesante.
Waldo de los Ríos.
Esperamos mensajes, Urbano.
607-150602.
Oye, qué temazo, ¿a ti qué te gusta la música? Mira,
es como una cumbia, ¿no?
No sé si es cumbia o no, pero...
Ritmazo.
Radio. Ahí está.
A tope.
Radio.
Dale al play. En la
tarde. David Pinto, gracias.
Muchas gracias, Irra.
Pilar manda. No hay estrés.
David, no, que va.
Aquí hay estrés siempre, ¿eh? Pase lo que pase. Todo estrés, información y la última hora aquí, claro que sí.
Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilded. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilded, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en repsol.es.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Efectivamente, tipo directo. Así que si estás buscando un seguro de hogar que te proteja vivas donde vivas...
Ya sea en un piso en Torrelodones o en un internado gótico...
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión...
Tranquila, yo entré en Genzi.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genzi se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genzi y hazlo ya.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena y yo la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola mamá, soy Alex, estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? ¡Un beso, abuela! Infórmate en IKEA.es.
Juan, ¿y esa sonrisa?
Es que ahorrar no me cuesta nada de nada.
¿Nada de nada?
¡Nada! Desde solo 30 euros al mes ahorro con una alta rentabilidad. Y ahora con tarjeta regalo y rentabilidad extra. Ahorrar no cuesta casi nada.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información económica. Un arroz.
Nerviosismo en los mercados.
Un sabroz.
Subidas generalizadas cerrando en verde.
Si vas a hacer un arroz, elige brillante sabroz, porque absorbe los sabores como un arroz bomba y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Natur 10.
Como cuidas tu piel hoy, se verá mañana. Colágeno más ácido hialurónico de Natur Tierra. Hidrata, nutre y ayuda a mantener la firmeza y elasticidad de tu piel. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsa 10.
Complementa tu vida. Natur Tierra.
No te pierdas a Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Pero esto no ha hecho más que empezar. Puede decir aún muchas cosas.
Cada mañana desde las 6.
Son las 5, son las 4 en Canarias.
Última hora en la tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido ya a 40 personas e investigan a otras 119 por su presunta relación.